Estamos en comunicación con el ministro de Hacienda, Benigno López. Hola, Benigno, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Saludos para vos, para la audiencia, para los que te acompañan ahí en tu mesa.
Bueno, Benigno, a ver, para ordenar un poco esta discusión. La ayuda familiar que aparece en la ley, está en el Código Laboral, etcétera, es para personas que ganan el sueldo mínimo. O sea, se entiende que la ayuda familiar es porque el ingreso es bajo y se busca darle un aporte al trabajador para mantener a su familia. Normalmente son chicos que están en edad escolar, etcétera. La mayor parte de lo que está presupuestado de ayuda familiar para funcionarios del Estado es para maestros, que reciben incluso más, y el pago es mensual, ¿verdad? Para los chicos hasta 18 años creo que tienen, y hay un monto. Y también para los funcionarios que ganan hasta el mínimo. La pregunta, Benigno, es, ¿con qué justificativo se le va a pagar a funcionarios que ganen más del sueldo mínimo cuando estamos en un año de desaceleración económica, con una caída brutal de las recaudaciones y con un discurso que estamos, que todos defendemos tu discurso, Benigno, de que necesitamos ser austeros porque estamos en una situación difícil? ¿Cómo justificamos pagar eso, Benigno?
Mira, yo no entro por el lado si podemos justificar o no. Uno cuando se sienta también se sienta dentro de una relación contractual que se tiene, ¿verdad? O sea, hay un contrato colectivo que no es el único que tiene Hacienda. O sea, tiene muchas entidades públicas tienen contratos colectivos con derechos ahí incorporados. Y lo que nosotros estamos haciendo es ir mirando, gracias a este tema, que en julio pusimos una restricción donde se debería pedir un permiso especial o una autorización al ministerio, y ir empezando a revisar un poco qué hay dentro de cada contrato, de tal manera a buscar soluciones en el tiempo, y eso va a permitir este año un ahorro de cerca de 10 millones de dólares en ese rubro, ¿verdad? Estos son derechos que están ahí, que me pueden gustar o no. Muchas cosas de los contratos colectivos donde yo estoy suenan a que son muy generosos con el sector público, ¿verdad? Pero requiere de una revisión general, de una decisión importante del Poder Ejecutivo, que implica pelearse con todos en el sector público a la hora de, por ejemplo, nosotros vamos a tener un decreto reglamentario muy austero, donde muchos de estos beneficios van a estar reducidos en un proceso de mejora de la calidad del gasto. Pero mientras tanto es lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros también, yo creo también diferenciar, pareciera que cuando Hacienda hace es el pecado mortal. Esto está en todos los contratos donde Hacienda es uno de los que menos cobra, sin que implique esto una justificación, ¿verdad? Y tenemos revisión de varios otros contratos donde hay cuestiones complejas. Ahora, que el funcionario del otro lado del mostrador está convencido que es su derecho.
Ahora, yo entiendo, Benigno.
Y ahí tenemos que cabalgar, ¿verdad?
¿No? Espera, dos cosas. Uno, primero, yo no me refiero al pago a los funcionarios de Hacienda en particular, sino que Hacienda está autorizando ahora a que se realice ese pago. Y esa autorización, dice, depende de que haya recursos. Aunque la institución en particular tenga recursos, convengamos en que no nos sobra recursos como Estado. Este es un año durísimo. Es una cuestión muy simple, Benigno. Si vos tenés 11 millones, 12 millones de dólares todavía que se va a distribuir, que los que van a cobrar ahora ya no son los funcionarios que ganan el salario mínimo. Son funcionarios que ganan más del salario mínimo y que ya van a cobrar su aguinaldo. Entonces, que un Estado que no tiene hoy recursos para un fondo de enfermedades catastróficas use, aunque sea 100 mil dólares, en distribuir un dinero adicional a funcionarios, está mal, Benigno. El tema del contrato colectivo de trabajo, esos contratos no fueron aprobados por el Congreso. No puede ser ley.
No, pero si son, no tenemos un problema de fondo ahí. Yo puedo estar de acuerdo contigo que se debería buscar otro destino a estos recursos, pero en el presupuesto está asignado a esto.
Bueno, pero
no puedo cambiar de destino.
Pero no, pero podés no ejecutar. Pero podés no ejecutar, Benigno.
podés no ejecutar. Ahí estamos de acuerdo, podés no ejecutar y podés hacer también algunas otras cosas que se deberían de ver. Pero como te digo, esto tenés que hacer de a dos. O si no, yo voy a tener a todo el sector público en la ventana, como tuve todo el año, reclamando su derecho, que para ellos es justo. Y yo no entro a discutir si es justo o no, pero es algo que está en los papeles, que está en los contratos. Y que tenemos que ver cómo ir reduciendo en el tiempo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso, y en eso estamos trabajando ya ahora en el decreto reglamentario del año que viene, donde sí el decreto va a ser en atención a lo que fue este año, y va a ser mucho más austero que este decreto reglamentario que tuvimos al inicio de este año, ¿verdad? Yo creo que este es un proceso donde vamos a ir juntos tratando de acomodar estos derechos y estos beneficios que están en los contratos colectivos del sector público.
¿Sabes lo que pasa,
Benigno? Ingrato, porque
yo sé que entiendo lo que está diciendo, pero
responderle a ellos y por otro lado tengo que responderle a la ciudadanía también.
Bueno, a ver, Benigno, he tenido un problema de señales. Para empezar, yo sé cuál es tu posición. Yo sé que vos no cobras esto. Sí. Vos no estás cobrando esta ayuda familiar.
No.
No te anotaste.
No.
No te anotaste porque vos sabés que está mal, Benigno. Vos sabés que no es correcto, no es justo que se esté pagando ese dinero. Entonces, y entiendo que lo que estás diciendo, porque yo sigo tu campaña y sé que estás solo en esta historia. O sea, sé que te ha costado un montón, digamos, resistir los pedidos de aumento de salario. Sé que esto tiene un costo político tremendo. Pero si vos cedés ahora, Benigno, vos que no estás cobrando porque sabés que está mal que se pague, si vos cedés ahora, mañana les das argumento a todos los parlamentarios para que te enchufen lo que sea. Porque ya está ocurriendo ahora, Benigno. Ya están diciendo ellos, para eso hizo toda la campaña el ministro de Hacienda y ahora resulta que Hacienda, pudiendo no autorizar, está autorizando un dinero adicional a gente que ya cobra un dinero, que no está entre las más necesitadas. Ayer se publicó el 42% de la gente que trabaja en el sector privado, que el 90% de la gente que trabaja en este país gana menos del sueldo mínimo. Eso quiere decir que ni siquiera está cobrando aguinaldo porque están en el sector informal. Pero con sus impuestos van a pagarle a este grupito de personas que van a cobrar esos 12 millones de dólares. Entonces es una cuestión de mensajes, de señales, Benigno. Y yo te digo a vos porque te conozco desde hace años y sé tu posición, Benigno. Sé que por eso no estás cobrando. Entonces, si cedes en esto, le das el argumento a todos los otros. Mañana nos van a meter por la ventana quién sabe cuántas cosas más.
Y es una lucha, Luis, ¿verdad? Yo creo que, como vos decís, también se manejan señales y hay que dar las señales adecuadas. Pero también, como yo te digo, yo no sé si esto es algo adicional, luce como algo adicional, pero lo que están cobrando es hace años.
Pero es adicional, es adicional al sueldo y al aguinaldo.
Pero ya están incorporados pues en su día a día.
Pero es que siempre estuvo mal, Benigno, eso no quiere decir que esté bien.
Por eso tenemos que partir del inicio. O sea, revisar el contrato colectivo que yo dispuse ayer, ¿verdad? Nosotros vamos a sentarnos en la mesa, empezando en Hacienda, y vamos a revisar todos los contratos colectivos de todo el sector público para ver qué se puede hacer en relación a ir mejorando esta relación que tenemos nosotros con la ciudadanía, que es lo, como vos decís, que es la que paga estos beneficios que ya están incorporados históricamente. Y ir corrigiendo, ¿verdad? El compromiso nuestro es corregir esto hacia adelante y seguir trabajando en esa línea, ¿verdad?
Ministro,
nosotros tenemos una cuestión ahí interna complicada.
Ministro, Fito Cabral te saluda. Sí, a todas las instituciones del Estado, el Ministerio de Hacienda siempre les dice, se va a ejecutar conforme a la disponibilidad que haya. O sea, vos tenés un plan financiero, sí, y de acuerdo a la disponibilidad, nosotros te vamos liberando los fondos para que vos ejecutes tu presupuesto. Muchas veces no se llega. Sí. Muchas veces no se tienen todos los fondos.
Muchas veces no se llegan, pero sí.
Esta es una decisión.
Gran porcentaje de toda esta discusión están en las empresas públicas, ¿verdad?
Sí.
Ellos tienen su propia autonomía.
Correcto.
De gestión también.
Correcto, pero en el caso del Ministerio de Hacienda o de Petropar, es una decisión política del Ministerio de Hacienda decirle, sí tengo, toma, ejecuta, te doy a vos y no le doy a los otros que en este momento necesitan probablemente para otro tipo de gastos.
No es tan así, ¿verdad? Petropar tiene su fuente de ingreso también que es fuente 30, ¿verdad? Igual que ANDE, igual que Banco Central, igual que Fomento, igual que otras entidades. Nosotros decimos eso en las cuestiones que hacen al a fuente 10, cuando se trata de tributos. ¿Verdad? Y tenemos la asignación de acuerdo al presupuesto asignado a cada rubro.
Sí, y las gratificaciones, o sea, se pagan.
Es una competencia de los ingresos, ¿verdad?
Lo que pasa, o sea, Benigno, pero Benigno, ahí también hay una trampa, porque cuando me dicen, yo me peleo con los funcionarios públicos, te dicen, no, pero esto es fuente 30. Pero ¿y quién paga la fuente? La fuente 30 pagamos nosotros, o sea, no es que el funcionario de ANDE creó de la nada. No, nosotros pagamos el consumo de la energía. Y ANDE tiene una cantidad de inversiones que hacer. Entonces, que le den ese dinero cuando ya está cobrando es un insulto para el resto de la gente, que encima tiene que padecer los dramas de la ineficiencia de la ANDE por falta de inversiones. Lo mismo pasa a Petropar. Petropar, Nico, tiene una deuda monstruosa, pero resulta que esta señora le va a repartir a la gente ayuda familiar, que además es insulto al oído escuchar ayuda familiar cuando esa gente no necesita ayuda familiar, Benigno. Es un sobresueldo nomás.
Bueno, esa es la discusión, ¿verdad, Luis? Vos ves, si vos podés tener ese concepto mirando todos los rubros del sector público, en la historia se fueron generando derechos en función a rubros, asistencia alimenticia, subsidio familiar, pago por vacaciones, pago por sepelio, pago por título. O sea, hay toda una mezcla de cosas que hay que revisar en un proceso. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. A mí es una cosa que más me molesta es cuando me dicen esto es mío. Vos no podés disponer de esto es fuente 30, y realmente es todo parte de la carga tributaria que tiene, o la carga financiera que tiene todo el Estado a la hora de financiar, ya sea cualquiera de las empresas públicas que estamos hablando,
¿verdad? Claro, el dinero del Estado, ¿no?
De ellos. Tenemos que combatir entre todos, ¿verdad? O sea, esto es un proceso que va a ser un proceso duro, dentro del proceso de la calidad del gasto que estamos nosotros trabajando y que estamos nosotros llevando hacia adelante.
Pero si vos decís, si en este momento... No te digo luego vos, porque en realidad no vos sos el ministro de Hacienda. Si tu hermano dice, no vamos a pagar, he tomado la decisión política, no corresponde y nos vamos a pagar. Y ese dinero que está sobrando vamos a plantear una reprogramación presupuestaria y mandemos para los fondos de salud. Y aunque no soluciones ni el problema de salud, ni elimines, digamos, de un plumazo el mal gasto público, son señales, Benigno, son señales que necesitamos. ¿Cómo le decís vos al tipo que vos sabés que no va a llegar a fin de año con un... No va a cobrar un aguinaldo? ¿Cómo le decís a ese tipo que siga pagando sus impuestos si ve que la gente que vive mucho mejor que él porque tiene un trabajo seguro, tiene IPS o se va a jubilar, tiene seguro médico? Resulta que ese le va a pagar él con sus impuestos otra vez un adicional. La señal, el mensaje, ese es el punto, Benigno.
Y sí, hay que trabajar en eso, Luis. Yo creo que es a veces complicado justificar estos plus que hay en el sector público. Yo estoy de acuerdo contigo, pero de este lado, a mí me toca administrar también el contrato colectivo, ¿verdad? Y ver si se puede hacer y qué no, dentro de lo que está autorizado ya en la ley de presupuesto, porque ese es el proceso, pero una vez que está incorporado, y está incorporado y reglamentado, es como un beneficio que ni siquiera necesita de mi autorización, ¿verdad? En este caso se da la autorización de Hacienda por el año que tuvimos y porque nosotros tomamos una medida de austeridad en junio.
Te pregunto esto, Benigno, vos sos abogado.
Sí.
Además, sí. Digamos, de estar como ministro de Hacienda. El contrato colectivo supone comprometer recursos públicos, recursos del Estado que tienen que estar en el presupuesto, y ni uno solo de esos contratos colectivos de trabajo pasó por el Parlamento Nacional. Yo te pregunto, ¿son legales?
Sí, son, porque nosotros somos, el contrato colectivo de Hacienda, por ejemplo, es de 2008, ¿verdad? Y tiene un proceso de representante, en este caso del Estado, en su momento el ministro de Hacienda, que firma un acuerdo en función a la disposición de la Constitución que señala que todos los funcionarios públicos tienen los mismos derechos de los trabajadores del sector privado. Entre ellos se incorporó en la IPD del 92 el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Y también hay también una cuestión que es una salvaguarda hasta que está incorporado en el presupuesto, que el contrato te obligaría a vos a incluir los rubros, ¿verdad? Y después, si esos rubros son aprobados, ahí forma parte del derecho del funcionario, ¿verdad? Y esos contratos están, la Hacienda por lo menos está avalado por el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de la Función Pública, como todos los contratos del sector público. O sea, los contratos son válidos, pero los contratos tienen la ventaja de ser el nuestro. Todos los meses, todos los años se debería poder revisar, ¿verdad? Porque tiene una cláusula automática de prórroga, ¿verdad? Entonces eso se puede sentarse uno a mirar, y es lo que nosotros vamos a hacer con nuestro contrato colectivo.
Mira,
sentido de mirar qué se puede corregir en el contrato.
Mira, te digo una cuestión final, Benigno. Sí. Yo entiendo cuando vos decís, yo estoy sentado acá y tengo que ver las consecuencias que va a tener que le rechace, o sea, que se vayan otra vez, huelga, paro, cierre en la calle, etcétera. Yo lo que creo es que la visión que tienen de riesgo está equivocada. El riesgo de que esa gente salga a romper las bolas como hace es menor que el riesgo que la gente pasiva hasta ahora llegue al límite y salga a la calle y tengamos un quilombo como el de Chile, que vamos a saber cómo empieza, pero no vamos a saber cómo termina. Porque la gente está harta. Ayer yo puteé, Benigno, y esa puteada
se convirtió
en viral de todos lados. Y no es porque yo sea un tipo simpático, ni porque, es más, fui grosero, tosco, todo lo que vos quieras. Pero en realidad porque hay bronca acumulada. Y bronca que tiene razón de ser, porque es tremendamente injusto. Si pagamos ayuda familiar al que gana salario mínimo, está. Pero cualquiera que gane por encima del mínimo ya es un privilegiado, y que le paguemos en un año en donde cayeron las recaudaciones en 300 millones de dólares, en un año en donde le tenemos que decir a los papás de unos chicos, mira, no tiene el Estado plata para poder pagarte un medicamento, no solamente es injusto, es un insumo para la bronca social. Y esa bronca social, si revienta, Benigno, no vamos a saber cómo carajo parar.
Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo en ese análisis, ¿verdad? Yo creo que hay que mirar bien los riesgos. Hay una situación de cansancio también de la gente con respecto a esto. Tenemos todos los informes que en el sector público se gana bastante mejor que en el sector privado, sobre todo en la cuestión que hace a la mano de obra no calificada. Pero yo digo, insisto, tenemos que hacer un proceso de esto. O sea, una cosa es no darle algo más, y otra cosa es quitarle lo que ellos ya creen que tienen desde hace años que están cobrando, ¿verdad? Yo creo que esto se puede resolver al inicio del año. En el decreto reglamentario probablemente van a tener normas diferentes a las de este año con respecto a cómo tratar esto, ¿verdad? Y se va a tratar también en nosotros la negociación de nuestro contrato colectivo, ¿verdad?
La matriz salarial ya no fue eso, ministro. La matriz salarial ya no tendría que haber envuelto a todos estos beneficios en uno solo y ser parte del salario. Ya no se hizo un reajuste.
En algunas partes sí, pero después se crearon también estos beneficios adicionales, ¿verdad? En la matriz salarial se incorporó lo que tenías en ese momento.
Y después le agregaron cosas.
Se incorporaron la mitad, en la mayoría, o sea, un 60% del sector público tiene una matriz salarial, la otra parte tampoco tiene, ¿verdad? Pero se terminó el proceso.
Pero después de la matriz salarial volvieron a enchufarle otra una cantidad de cosas.
Y yo no sé si es así, porque acá en Hacienda no hay aumento hace 8 años.
No, pero la ayuda familiar, ¿esta de dónde surge? ¿Después de la matriz salarial ya?
No, ya estaba, no se incorporó.
Pero si tenemos la matriz salarial, ¿para qué le agrega otra vez la ayuda familiar?
Pero acordate que en el 2016 es donde se corta, de todo lo que se habla, se corta la gratificación por resultado, que era el llamado 14, el aguinaldo extra. Eso se corta en el 2016. Pues si yo mirar el presupuesto, yo creo que te mandé ayer, del 2017, este rubro versus este, del 2019, exactamente el mismo.
No, ya, o sea, sé.
No, no hubo una,
ya
sé, pero, una mutación.
Pero, a ver.
No hubo una reducción adicional a, lo, a la gratificación ocasional.
Pero, ¿cuál es la explicación, Benigno, de que vos a alguien que gane más del sueldo mínimo le pagues algo que llamás ayuda familiar? Que encima estaba viendo los montos. Petropar, ayuda familiar a la pelota. Estamos hablando de un montón de plata. Es este es otro aguinaldo, le llaman nomás de otra manera. Pero es otro aguinaldo.
Bueno, por eso, tenemos que mirar, por eso, este año, con ese decreto de junio, permitió que hasta nosotros sepamos cómo se hace y cómo se ejecuta y cómo se conceptualizan los diversos conceptos, ¿verdad? O sea, vos mirás, vamos a poner el ejemplo de Hacienda, que es el que yo conozco, ese no es un salario, él llega hasta 6 millones en el año, ¿verdad? Y acá el salario es mayor a 6 millones. En otros lugares es como vos decís, es casi un salario, en otros lugares más también.
Sí.
Pues nosotros vamos a revisar todo eso ahora en función... no a este problema que tenemos puntualmente con el pago que hizo Hacienda, sino en función a todos los informes que nosotros tuvimos en todos estos 6 meses con respecto a cómo se tratan estos conceptos en cada entidad. Y no puede ser primero la diferencia que voy a decir con el sector privado y después la diferencia dentro de las propias entidades, ¿verdad? Cada uno trata de alguna manera como cree que tiene que tratar, y eso tampoco está bien, porque en algunos casos, como voy a decir, inclusive más de un salario.
Benigno, ojalá pueda sentarte a hablar con tu hermano. Esto hay que corregirlo, Benigno. Estamos al borde de que la gente salga a la calle. Estamos al borde y después no vamos a saber cómo salir de esa. Y esta gente que a mí me puteaban, algunos de estos funcionarios, caramba, que salgan de su burbuja. Viven en la luna, viven. No tienen idea de lo que es la realidad de la gente en la calle, y esa gente está harta, cansada. Y en cualquier momento van a salir a romper las cosas y después van a salir y decir, ¡ay, están rompiendo cositas! No, la cosa está fea y yo creo que no hay señales, Benigno, no hay. Pero bueno, te agradezco tu tiempo.
Vamos a trabajar, Luis. Yo te digo que insisto en el tema del proceso. El año que viene va a ser diferente al de este y va a tener medidas muy rígidas con respecto a este tipo de pagos.
Gracias, Benigno.
Dale.
Benigno López, ministro de Hacienda, me dice, ¿por qué no le putea? Y yo digo, no le quiero insultar a Benigno, porque yo creo que está haciendo un gran esfuerzo personal, pero es insuficiente. O sea, acá el que se tiene que poner los pantalones es su hermano el que tiene que salir a decir, no se paga, y que armen quilombo los sindicatos, que salgan a la calle, que qué sé yo, después le va a pasar, después van a volver a su casa, porque ninguno quiere perder su laburo. O sea, ninguno de estos tipos que se escandalizan, ay, nosotros no cobramos, puta, saben bien que allá afuera la calle es mucho más difícil, mucho más jodida.
Además, no se trata de bajarle el salario a nadie, ¿verdad? No. Porque la matriz salarial justamente lo que buscaba era, bueno, vos tenés un rubro acá, un rubro otro acá, otro rubrito allá, y como ya no, vamos a hacer que vos tengas un plan de carrera y que vos, en base a tus cargos, a tus responsabilidades, tengas un salario. Y después otra vez tenés esta cosita acá, este rubrito allá y compañía, y finalmente se va todo en un año que tenemos superado el déficit fiscal.
Yo digo nomás, lo escucho al menos para este año un tanto resignado ya, y decía, no los quiero tener a los gremios en mi ventana, pero eso que él ordenó ayer de sentarse a revisar los contratos colectivos, le van a saltar cuando...
Hay que revisar. Y yo,
no, claro que hay que revisar.
Yo creo que son inconstitucionales. Yo creo que son inconstitucionales. Por un principio, yo no soy hombre de derecho, pero por una cuestión de principio jurídico. Si vos en un contrato colectivo estás comprometiendo recursos públicos, y resulta que el público, el propietario, no tuvo parte en la suscripción de ese documento, yo creo que ese documento es inconstitucional.